Buenas noches, un día más, amigos de Radio Universo Literario, el canal de cultura, entretenimiento y diversión y conocimiento y de todo lo que vosotros queráis. Estamos ya a jueves, ya vamos finalizando la semana aquí en Madrid. Pues bueno, no es que la vida vuelva a la normalidad totalmente, pero poco a poco ya se va notando, ¿no? Que vamos haciendo más cosas de las que podíamos, aunque bueno, mucha gente dice eso de, bueno, pues a ver si no nos confinan, no nos cierran perimetralmente. Yo lo pienso y digo, bueno, si el problema no es que tú estés cerrado perimetralmente, el problema es que el resto de España está cerrada perimetralmente. Entonces, ¿a dónde vas a ir por mucho que te dejen salir? A ningún lado. Es lo que hay. Bueno, estamos a jueves, vamos a dejar esa parte, ¿no? Porque ya hemos tenido esa gran noticia de la vacuna. No sabemos exactamente para cuándo se columpiará o dejará de columpiarse y la tendremos o no la tendremos. Veremos. Vamos a irnos ya, dejando ya de divagar, que estoy divagando mucho, me parece a mí, con nuestra primera colaboradora del jueves, porque ya sabéis que los jueves es la noche de los colaboradores, ¿eh? Y nos vamos a ir con nuestra primera colaboradora, que no es otra que Pilar Sánchez, que viene con su inseparable amigo pequeño, pero grande, Lío. Y hoy vienen pues con sus aventuras y sus cuentos. Y nos vamos, yo creo que vamos a alucinar en colores. No me han querido contar de qué cosas traían para hoy. Eso sí, cuento seguro, el cuento siempre. Pero bueno, vamos a ver qué nos traen esta noche nuestro querido Lío y nuestra querida Pilar para los más pequeños. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Déjame un rinconcito. Vamos a crear. Surcaremos mil caminos. Solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches también para ti, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos niños que estáis ahí esperando a que os contemos el cuento.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal has pasado esta semana?
Pues la he pasado muy bien.
Pues nos alegra mucho que hayas tenido una buena semana.
Y mira, Pilar, mira, el otro día me puse muy malito.
¿Te pusiste malito?
Sí. Entonces, dice mi padre y mi madre que tengo que ir al médico porque tenía fiebre.
Ah, que tenías fiebre, claro, y hay que ir al médico, sí. ¿Y qué te dijo el médico?
Pues, mira, Pilar, dice el médico, men, y súbete aquí arriba. Y entonces saco un aparato y yo me asusto y me metí debajo de la camilla.
¿Te metiste debajo de la camilla?
Sí, me metí debajo de la camilla porque sacó una cosa y decía que me iba a mirar los oídos, decía.
Claro, te tenía que mirar los oídos por dentro para saber si tenías infección en los oídos, Lío. ¿Por qué te escondes debajo de la camilla?
Porque me daba mucho susto que me metiera eso por las orejas.
Pero, a ver, Lío, el médico tiene que revisarte los oídos, la garganta y el pechito para saber que estás bien y sobre todo para saber por qué te está dando fiebre.
Sí, eso decía mi padre y mi madre. Entonces dice el médico, venga, sar, y yo les decía que no. Entonces coge mi padre y mi madre y Pilar cogen y se van.
¿Y se van?
Sí, se salieron fuera y yo me quedé ahí solito con el médico y entonces dice el médico, o sales de debajo de la camilla o te quedas aquí conmigo toda la tarde, dice. Y entonces, pues claro, yo salí de debajo de la camilla y luego dice el médico, y ahora voy a subirte encima de la camilla. Y entonces me subió encima de la camilla y luego dice, abre la boca. Y abro la boca y me meto un palito por la boca y luego dice, a ver, date la vuelta y coge una cosa y se la pone en las orejas y luego me la puso a mí por la espalda y por la parte de delante y luego sacó todo aparato y me lo puso en el oído.
Anda, claro, porque te estaba haciendo una revisión para ver qué es lo que te pasaba y por qué tenías fiebre.
Sí, sí, y cuando ya vio que estaba portándome muy bien, pues entonces abrió la puerta y le dijo a mi padre y a mi madre que entrara para adentro. Y cuando entra mi padre y mi madre, les dice el médico que lo que tengo son anginas.
Ah, claro, tenías la garganta inflamada.
Sí, eso decía, y entonces me mandó un jarabe que estaba muy bueno y otras cosas más.
¿Y ya estás bueno del todo?
Sí, ya estoy bueno del todo y ya no tengo fiebre y ya puedo ir con mis amigos al cole también.
Pues nos alegra mucho saber que ya estás bueno. Y Lío, cuando tengas que ir al médico y el médico te diga que te subas a la camilla porque te tiene que hacer una exploración, pues tú te tienes que dejar.
Sí, eso decía mi padre y mi madre. Pero es que quería meterme una cosa por los oídos y a mí me daba un poco de susto.
Pero, ¿a que cuando te puso esa cosa en los oídos, luego te has dado cuenta de que no duele?
Sí, Pilar, es verdad. Luego no duele nada, nada, nada. Pero bueno, ya el próximo día, cuando vuelva otra vez a ir al médico, pues ya me subo en la camilla y ya no me escondo, ¿vale?
Vale, nos parece muy bien que cuando vayas al médico, dejes que el médico haga su trabajo y tú te subas en la camilla y te portes muy bien.
Vale, cuando vaya al médico la próxima vez, me voy a portar muy bien.
Bueno, ¿y qué te parece si ahora empezamos con el cuento?
Vale, yo me quedo aquí, arropadito en la cama, escuchando el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Rufo. Rufo era un travieso conejito que vivía con su mamá en el campo. Su madre era muy buena con él. Hacía todo lo posible para que nunca le faltara nada. Si el conejito tenía hambre, su madre iba y le buscaba una zanahoria. Si tenía sed, su mamá iba al río y le buscaba agua. En las mañanas, cuando Rufo tenía que ir a la escuela, su mamá lo despertaba, le preparaba la ropa para que se vistiera y le hacía el desayuno. Pero sucedió que un día la mamá coneja se tuvo que ir de viaje y Rufo se quedó solito. Tenía hambre y no sabía dónde buscar comida. Tenía sed, pero no sabía dónde estaba el agua. Un poco triste, se acostó a dormir, porque al otro día tenía que ir muy temprano a la escuela. Durmió mucho y en un momento, mientras soñaba, se despertó porque sentía que los rayos del sol iluminaban su cara. Cuando miró el reloj, eran las 11 de la mañana. Tenía que ir temprano a la escuela y se había quedado dormido porque su mamá no estaba en casa para despertarlo. Tampoco nadie le había preparado el desayuno. Rufo se puso a llorar. Se sentía muy triste porque si no estaba su mamá, él no sabía hacer nada. Lloró un largo rato y luego pensó:
esto me pasa por dejar que mi mamá siempre haga las cosas que yo, a mi edad, pueda hacer solito. Cuando venga mamá, le voy a decir que me enseñe a hacer lo que ella hace, para que yo sepa hacerlo la próxima vez que se tenga que ir de viaje.
A la siesta, la mamá coneja llegó de su viaje y Rufo se puso muy contento. Fue corriendo a saludarla y a darle un beso. Durante la semana, Rufo empezó a investigar y a aprender las cosas que hacía su mamá y que él también podía hacer. Cuando tenía hambre y su mamá le traía la zanahoria, le preguntaba de dónde la sacaba, cómo había que hacer para conseguir una. Cuando tenía sed y la madre le traía el agua, le pedía que le enseñara a él cómo conseguirla. Así, un día, cuando la mamá coneja iba a ir a buscar la zanahoria para su hijo, el conejito Rufo le dijo:
no, mamá, yo sé hacerlo solo. Déjame que sea yo el que vaya a buscar mi propia zanahoria.
Entonces Rufo hizo lo que la madre le había enseñado y consiguió su zanahoria. Al llegar a casa, mamá coneja se puso muy contenta y le dijo:
felicidades, hijo. Ya eres grande y puedes hacer tus cosas solito. Has crecido y no hace falta que sea yo la que tenga que hacer lo que tú tienes que hacer.
Rufo se puso muy contento. Sabía que la próxima vez que su madre se fuera de viaje, no iba a pasar ni hambre ni sed. Él sabía hacer sus cosas solito y no necesitaba depender de nadie para poder vivir. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Jolines, Pilar! Rufo ha aprendido a traerse su propia comida y su agua y todo.
Claro que sí. Tú también ayudas a tu mamá, ¿que sí?
Sí, yo pongo la mesa con mis hermanos y también quito la mesa con mis hermanos. Y además, ¿sabes una cosa?
¿El qué?
Que es muy divertido poner la mesa y quitar la mesa, ¿a que sí?
Claro que sí, y además hay que ayudar a mamá. ¿Te ha gustado entonces el cuento?
Sí, sí, me ha gustado mucho.
Pues nos alegra que te haya gustado el cuento. Y ahora, Lío, nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, hasta el jueves que viene. Que sueñes con los angelitos. Y, Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos volvemos a escuchar el próximo martes. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos. Y el próximo martes estaremos de vuelta con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Déjame un rinconcito, vamos a crear. Surcaremos mil caminos, solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán.
Como siempre, buenas y merecidísimas gracias las que os damos desde aquí, Pilar, Lío, porque me habéis sorprendido, creo que también a los chavales, no solo por el cuento, sino por la historia, y creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena, claro que sí. Para eso tenemos el canal de Pilar, sabéis que tiene página web propia, donde podéis escuchar todos los cuentos que ella narra en Radio Universo Literario y que están ahí disponibles para que podáis escucharlos. Y los papis, pues el día que no podéis, tenéis tiempo para poder contar el cuento a los niños, pues podéis poner a Pilar y ellos escuchan el cuento de Pilar. Bueno, después de Pilar y de Lío, nos vamos a ir ya con nuestro siguiente colaborador, que esta semana repite. ¿Y quién es nuestro siguiente colaborador que repite esta semana? Pues no es otro que el poeta de Elda, que viene, como no, pegando fuerte su último libro, viene pegando fuerte con su poesía. Oye, que cada vez que Facebook monta una sesión en directo, que le ve muchísima gente, yo siempre que puedo entre ellos, Es digno de ver. Si algún día tenéis Facebook y podéis localizarle, vale la pena escuchar y ver a este poeta recitar. No es otro que Octavio Jover Rubio, que viene, pues como cada jueves, a recitar poesía con su padre a la guitarra y merece muchísimo la pena. Así que no voy a entreteneros más y os dejo con la poesía de Octavio y la música de su padre.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Desde aquí quiero mandar un abrazo a todos los que sentís la poesía, a todos los que la valoráis, en especialmente a la gente que tiene esa sensibilidad tan grande como para amarla. Un abrazo grande, grande a todos. Y gracias, ¿no? Gracias por amar lo mismo que yo amo. Bueno, quiero también mandar un abrazo grande a México, porque, bueno, sé que hay gente desde el otro lado del charco que nos sigue, y bueno, y es una cosa fantástica, ¿no?, que la gente desde allí nos esté escuchando. Y bueno, pues hoy vuelvo esta noche con algo muy especial. Vamos a empezar hoy por mi padre. Sabéis que me acompaña siempre Octavio Jover Bernabéu, él y su guitarra, y este cover, esta adaptación que ha hecho él de una canción de Demi Rusos, Si tengo que morir, ¿no? Una canción fantástica de este grandísimo cantante que fue Demi Rusos, y que, bueno, y que la época de mi padre pues tanto significó, ¿no?, para ellos, ¿no? Demi Rusos tiene una voz extraordinaria y tiene unas canciones muy, muy bonitas. Pues mi padre ha hecho un cover precioso de Si tengo que morir. Y bueno, va a ser la avanzadilla de esta noche. Os dejo con Si tengo que morir, con mi padre y su guitarra.
Sé que tanto amor me me ayudará a descender al más allá. Y entonces diré adiós sin miedo, sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad.
Espero que os haya gustado la canción, a mí me ha encantado. Yo creo que la que más me ha gustado de las que he escuchado mi padre, y fíjate que él escucha canciones, pues esta es la que más me ha gustado porque es una canción extraordinaria. Bueno, él lo tendremos siempre aquí con nosotros, cada noche, porque a él le encanta colaborar y la verdad que es súper entrañable, ¿no? Pues grabar con tu padre, hacer un programa de radio y que él esté contigo, ¿no? De verdad que siempre hemos estado muy unidos y bueno, y desde aquí le mando un fuertísimo abrazo porque lo quiero mucho. Porque te quiero, ¿eh? Como él me dice a mí. Bueno, pues vamos con los poemas. Os he traído una selección creo que muy, muy interesante. Vamos a empezar con un poeta griego, Constantino Cavafis, un poeta excelso, diría yo, un poeta que cabalgó, ¿no?, entre los siglos XIX y XX y nos dejó varios poemas legendarios, ¿no? Uno es este, Ítaca. Ítaca es un poema que reflexiona sobre todo, bueno, ya veréis, los que no lo habéis escuchado, y bueno, es un poema que leo, releo, y bueno, y me emociona y me hace, no sé, me hace ascender, ¿no? Me hace mejorar, me hace, no sé, me manda una meta, no sé, es mucho este poema, ¿no? Que para mucha gente es el poema de sus vidas, ¿no? Bueno, pues voy a leer esta Ítaca de Constantino Cavafis. Dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la monción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con las hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no hubieras emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque el aire es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Pues yo creo que el poema es sublime, ¿no? Es un grandísimo poema de este gran poeta griego. Bueno, ahora os traigo también a una gran poeta zaragozana que sigo desde Facebook y que, bueno, tuve la suerte de compartir un poema accesit con ella aquí en Elda, en el certamen de Cuentamontes, poesía de montaña. Ella fue accesit internacional y yo fui accesit local. Y bueno, íbamos los dos accesit más felices que el copón con nuestro premio de accesit. Hicimos una gran amistad, su marido es extraordinario y aquella noche pues lo pasamos bomba juntos, ¿no? Y hablamos de muchísimas cosas. Y quedamos en que teníamos que hacer, ella y yo, primeros premios, yo local y ella internacional. Y sucedió. Al año siguiente yo fui primer premio con, no sé cómo se dice, exequo con otro gran poeta, y José Francisco Maestre, creo que se llama José Francisco Maestre, y ella fue, a los dos años después, fue primer premio internacional, con un poema espectacular. Bueno, pues yo traigo un poema de ella, que ha escrito esta semana, que me gustó especialmente, y os lo quiero compartir. Dice así este poema de Belén Mateos. La vida apenas resta una sonrisa, un cuerpo de luna, una copa rebosada de ignorancia. La vida perdura en la oscuridad del aroma, en el cielo devorado por el tiempo, en el sueño que dura un llanto. La muerte suma almas en el párpado ebrio de las horas, en el ritual visible de la conciencia, en la cruz de la tierra. La muerte visita la soledad, a la cicatriz, a la frontera carente de palabras. Somos ese instante que rompe el mutismo y se desangra en un horizonte disperso en la piel de la codicia. Somos ceniza y verso. Belén Mateos, os la recomiendo, buscarla en Facebook porque es una poeta a tener muy, muy en cuenta. Bueno, y ahora vamos con otra poeta, muy buena también, que sigo por Facebook, se llama María Guibernau, ha publicado muchos poemas, os recomiendo que la busquéis en Amazon y adquiráis sus poemarios, porque está muy bien esta poetisa, es muy, muy, yo la aprecio mucho. Y bueno, y comparto este poema que he escrito esta semana, El ansia, que me ha gustado especialmente, dice así, El ansia. Estas ganas de ti, mordiéndome por dentro, devorándome, hambrientas, despiadadas, licuándome las entrañas, haciéndose río entre mis piernas. Estas ganas de ti, consumiéndome en esperas, tachando calendarios, reventando esferas del tiempo que se vuelve lento en sus pasos. estas ganas de ti soñándote despierta, cerrando los ojos, haciéndome la boca agua para calmarme la sed. Estas insoportables ganas de ti, desbordándome los poros, instalando la locura en cada rincón de mi piel. Estas ganas, este ansia. María Guibernau, os recomiendo que la busquéis por Facebook, que es una gran, gran poetisa. Bueno, y ahora vamos con otro gran poeta de Zaragoza, Fernando Sarria. Yo lo conocí por Belén Mateos, un poeta muy, muy bueno. Yo tengo un libro de él, Calafel, que lo adquirí en Amazon, en ebook, y me gustó muchísimo. Y bueno, tiene muchísimos más poemarios escritos, os recomiendo que lo busquéis, Fernando Sarria. La verdad que escribe, es un poeta que escribe muy bien. Y bueno, y es un placer traer hasta aquí a gente que igual, oye, pues no es tan conocida, pero merece, ¿no? Merece que la gente la conozca, ¿no? Merece que la gente empiece a conocer, ¿no? A estos poetas que esto es un océano inmenso, ¿no? Y hay tanta poesía. Y no sé, y es tan chulo que llegue a quien haya puesto ahora mismo Universo Literario y diga, jolín, este poeta, esta poeta me gusta. Oye, voy a buscarla, tal. Y oye, y alimentarte de su poesía, que eso creará en ti otras vertientes, a lo mejor. Si eres escritor, te dará una idea, ¿no? Si eres poeta, te llevará un verso o a escribir un poema, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es una cosa excepcional. A mí me ha sucedido, ¿no?, que leyendo a poetas, un verso se me ha quedado en la cabeza y me ha sacado un poema y ha acabado siendo un tío súper feliz al escribir, ¿no? O sea, os lo recomiendo, ¿no? Bueno, pues no me enrollo más, que yo hablo mucho. Os voy a leer este poema de Fernando Sarria, de Zaragoza. Dice así: un poema me nombra. Yo he escuchado un poema en el que alguien me espera para morir junto a mí, lejos, a cualquier distancia de mi boca, lejos, o justo al cruzar la calle, en la esquina que siempre azota el viento. No hay distancia, solo una hondura, un silencio, el crepitar del fuego, el sonido de la lluvia, la voz de ella recitando. Hay ciudades donde ella me nombra, y es ella y muchas otras que tienen su voz. Recorren los nombres, las ciudades, el mundo gira en su eclipse diario, son horas perdidas y sueños inacabados. Ella me nombra, y puede que no acuda, porque morir no es solo una caída individual, es la ausencia que nunca regresa. Ella me nombra, bajo la lumbre de todas las ciudades, en las que amarse es regresar desde las noches de abandono a cuerpo, náufragos en el centro del mundo. Ella me nombra, y su voz es una cadena, una tormenta, son pasos sobre puentes de París, en los puentes sobre el Danubio cuando Budapest duerme, o en los puentes sobre el Támesis con la bruma del amanecer. Ella constantemente me llama desde cualquier punto del mundo, y yo la busco en todas las palabras escritas en las paredes y en los muros. Camino tras sus huellas, mientras en mi silencio solo espero que caiga derrumbada sobre mi cuerpo exhausto y me repita, despacio, al oído, de nuevo mi nombre. Fernando Sarria, un grandísimo poeta. Bueno, y ya para terminar, os voy a recitar un poema mío, un poema propio. Vamos a ver, de este último poemario, La felicidad líquida. Vamos a ver qué. Este poema lo escribí durante la pandemia. Y bueno, es cuando más nos estaba azotando la pandemia y más fuerte, ¿no? Y bueno, y me salieron estos versos que comparto con vosotros. Dice así: la tempestad llegó para golpearnos con su hálito de hiel y escamas. Nos detuvo el instante y nos quedamos al borde de la vida. Todo lo llenó la duda. Se instalaron hospitales en el corazón y se lanzó la muerte a golpe de llanto. Y es ahí, cuando todo parecía perdido y el niño que soy lloraba tu ausencia y apareciste para llevarte la lluvia entre los restos de tu cuerpo, para llevarte el mar de este olvido y dejarnos el sol entre las manos y un horizonte de abrazos infinitos en la mirada. Todo nos lo habían robado y llegaste tú. Y contigo, la esperanza. Bueno, pues deseando que os hayan gustado estos poemas, esta canción de mi padre, estos grandes poetas que os invito a explorarlos, pues nada, deseando que paséis una feliz noche, me despido de vosotros, hasta el próximo programa. Un abrazo grande, nos vemos en los versos. Chao.
Muchas gracias a los dos, muchas gracias Octavio por esta semana dedicarnos tu tiempo y haber hecho doblete, no se suele decir que haga doblete alguien en Universo Literario, tú lo has hecho, otro de los que suele hacer doblete es Lu. Evidentemente yo hago doblete, triplete, cuádruplete y lo que haga falta, porque no solamente es que me deba esto, sino que simplemente es que me encanta y por eso estoy aquí. El día que deje de encantarme, entonces colgaré las botas, como decía el otro, y me dedicaré a vender áncar de rana, ¿no? Por cierto, otra que siempre hace doblete es Pilar, que siempre la tenemos aquí dos veces a la semana, pero es que Pilar lleva haciendo esto desde que comenzó la emisión hace ya 5 o 6 años atrás, ya no me acuerdo, porque es mucho camino que llevamos andado juntos y, bueno, siempre, aquí la radio es lo que tiene, ¿no? Que se suma a la gente cuando uno ve que ya no puede, no tiene tiempo o puede aportar lo que él quiere fresco y necesita un tiempo de descanso, pues se retire y vuelve después con más tiempo. O sea, aquí las puertas están siempre abiertas. ¡Claro que sí! Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a tu padre por la música y os esperamos la semana que viene. Y después de Octavio con su poesía y la música, pues nos vamos a ir con otro colaborador. ¿Quién es el siguiente colaborador? Pues sí, chicos, el siguiente colaborador no es otro que Manu Gutiérrez, que viene con su Books and Games, que sé que lo estabais esperando, vais a decir, eres un petardo, tío. Pues sí, soy un petardo, pero un petardo bueno, ¿eh? A ver qué pasa. Un petardo bueno, porque nunca os dejo ahí con la intriga, ¿eh? Y siempre me gusta. Hay que dar un poco de sal a la vida, porque ya estamos bastante jorobados como para seguir jorobados cuando nos conectamos a una emisora de radio para reírnos un poco, distraernos de lo de fuera y aprender. Hemos disfrutado con los cuentos de Pilar, hemos disfrutado con la poesía de Octavio y su música, y ahora vamos a, ¿qué? A aprender del Books and Games de Manu Gutiérrez, que, bueno, esta noche nos trae un clasicazo. Yo no sé, pues, a ver, es que también hubo bastantes versiones de esta, digamos, serie, ¿no? O sea, no es una serie, es que, bueno, yo creo que lo va a explicar mejor Manu, ¿no? Pero que venga Manu con el Call of Cthulhu, que fue juego de rol, fue libro, fue videojuego, pero es que además hay varias versiones del videojuego, porque yo recuerdo un Call of Cthulhu del año 90 y poco, y creo que era de Psygnosis, no sé, espero que Manu también hable de Psygnosis, Amiga, el juego del Call of Cthulhu, que luego también se portó para 8 bits, estuvo ahí para la Amstrad Spectrum, etc. Pero yo creo que el que mejor os lo puede contar es Manu Gutiérrez, así que os dejo con Books and Games y Manu. I have the
Buenos jueves, amigos de Radio Universo Literario. Va quedando menos para Navidad, aunque quién sabe cómo las pasaremos en este 2020. Como para estar en casa merece la pena tener la mente ocupada, hoy os traigo algunos juegos amparados en la licencia de Call of Cthulhu, o Cthulhu, o Chulhu, como sea. Fijaos que no es específicamente de los mitos de Lovecraft. No, hablo del juego de mesa, dados y tablero, que fue diseñado por Sandy Peterson y Lynn Willis, editado por Chaosium en 1981. No creo que seáis pocos los que conozcáis el juego de rol, incluso los que no seáis jugadores activos. Junto a Dungeons and Dragons o Vampiro Mascarada, estaríamos hablando de uno de los más famosos del mundillo, e incluso me atrevería a decir, poniendo la mano en el fuego, que muchos, y me incluyo, llegamos a los mitos de Lovecraft gracias a este juego. Sí, y ya, vergüenza para mí y deshonra para mi vaca, pero qué puñetas, lo cierto es que todo en este mundo, las cosas que nos gustan de la cultura popular, dejan hilos, y si te apasionan y eres curioso, siempre acabas tirando de los mismos hasta llegar al origen. El juego de mesa mantenía el sistema de RuneQuest de 1978, utilizaba los dados porcentuales para la resolución de eventos, esto es, dos dados de 10 caras, uno representando las decenas y otro las unidades. En la ficha de tu personaje estaban apuntadas las probabilidades según la acción, un 37% en saltar, tal vez un 56% en descubrir, por dar ejemplos. Si querías saltar o descubrir una habitación en busca de pistas, tenías que tirar los dados para ver si la tirada estaba dentro de las posibilidades de acierto. Pero donde realmente se encontraba el meollo era en meternos en la piel de investigadores, detectives, bibliotecarios, que se inmiscuían en tramas oscuras de ocultismo y paganismo e inspiradas en los mitos lovercraftianos. Aquí rara vez somos héroes, y ante cualquier peligro sobrenatural, tienen más probabilidades de sobrevivir el que salga corriendo antes. No, olvidaos de épicos combates. Aquí nuestra espada es nuestro intelecto, nuestra dedicación a la hora de recabar pistas y, por supuesto, lo que la diosa fortuna nos depare en las tiradas más críticas. Recordad que hablamos de personajes, por norma general, normales. Gente que se inmiscuye en los planes de Nyarlathotep, en sectas que sirven a Tulu y que poco pueden hacer cuando una semilla de Azathoth pasa cerca de nuestro planeta. Los enfrentamientos son pocos, pero morir es bastante sencillo. Para colmo, tenemos la cordura y menguará progresivamente cada vez que nos metamos más y más en el argumento. Bajará cuando presenciemos algo alejado de una mente cuerda o incluso cuando la situación pueda sobrepasarnos. También si jugamos con lo que no debemos, pues el juego cuenta con un sistema de magia bastante oscura. Porque ese es el gran espíritu de la diversión, que cada vez sepas más de lo que tu mente está dispuesta a soportar. Sea más difícil que en algún momento puedas recuperarte del todo y acabes como un juguete roto que se doblega ante la sabia locura. El manual del juego podría funcionar tanto como una guía de reglas como una recopilación de los mitos, impulsados no solo por el escritor de Providence, sino de los numerosos autores que alargaron su sombra. Bestias, dioses, mitos, sectas. Un juego de terror e investigación donde nuestros personajes solo avanzan en una dirección y nunca es agradable. Y en videojuego, la licencia ha contado con adaptaciones, en especial cuando el manual o el libro de juego ha ido sumando revisiones. La más sonada podría ser Call of Cthulhu Dark Corner of Earth, desarrollado para 2006 por Head First Production, y que tuvo un lío bastante interesante de editoras. Tenía una fuerte inspiración en el relato de la sombra de Innsmouth, y a su vez en el módulo para el juego de rol Escape de Innsmouth. Su creador, Andrew Bracer, dio señales del proyecto ya en el 99, donde se reunió con seguidores de los mitos supuestamente para captar ideas. En 2000 consiguieron el permiso de Chaosium y decidieron abarcar el juego de mesa. Tuvo un desarrollo bastante accidentado, con una versión que sería cancelada posteriormente para PlayStation 2. Pasó de manos entre distintos editores, que tampoco hacían demasiado caso al proyecto. Al final se acabó lanzando para Xbox y PC, donde aún puede conseguirse. Y aunque el juego no era malo en absoluto, se lanzó con una barbaridad de errores de programación y de los chungos, de los que te pueden partir la partida, haciendo que sea imposible seguir la trama de alguna forma. Head First Production entró en bancarrota después del lanzamiento, dejando al aire una secuela que ya estaba anunciada y, lo que era peor, los arreglos que el actual juego necesitaba. Y repito, el juego no estaba mal en absoluto, era una versión muy simplificada de lo que inicialmente se quería conseguir, una aventura cooperativa para hasta 4 jugadores donde cada uno pudiera realizar su investigación por separado. Quedó en un single player donde encarnábamos a un único prota, Jack Walters, y el juego pasaba por distintas fases según el momento. Investigar Innsmouth, sus calles, su gente, momentos de sigilo donde estábamos indefensos, hasta momentos de acción pura donde, armados hasta los dientes, deberíamos ir avanzando a tiro limpio mientras investigábamos. esperábamos. En cuanto a vida y cordura, teníamos mecánicas interesantes para lo primero y algo más ambiental para lo segundo. Nuestro personaje podría ser herido de múltiples formas. Podríamos acabar cojeando o incluso arrastrándonos si un golpe o una caída nos partía las piernas. Incluso tener flashes y visiones debido a una contusión en la cabeza. Cada herida requería de un remiendo específico, lo cual era interesante para ver si teníamos una tablilla para un hueso roto o cagarnos en todo cuando descubríamos que no nos quedaban vendas para parar una hemorragia, lo cual se convertía en una búsqueda a contrarreloj por el escenario antes de terminar desangrado del todo. ¿Y la cordura? Bien, gracias. Lo cierto es que Jack Walter mostraba aprensión o miedo según lo que estuviera viviendo. La forma de trasladarlo a las mecánicas residía en temblores de imagen, distorsiones y escuchar los tristes jadeos y lamentos del protagonista. Estar demasiado cerca de un mutilado cadáver o estar en un sitio alto o ardiendo producían esas mecánicas y debíamos movernos a un lugar tranquilo para que al prota se le pasara el sofoco. En un par de partes la cosa se ponía incluso más chunga, donde en presencia de estatuas de dioses primogenios podríamos incluso acabar con el personaje metiéndose la pistola en la boca para acabar la agonía. Repito, el juego no estaba mal. De hecho, está entre mis preferidos del tema. A su contra, tenemos los errores de programación que lastraron sus ventas y que quedaron en el aire por parte de la empresa. Afortunadamente, hoy hay parches no oficiales que arreglan la experiencia. Por otro lado, que basado en el juego de mesa y amparado en la licencia de rol, tiene de rol bastante poco. Avanzamos por las fases con un personaje muy definido en personalidad que nos limita a la hora de impregnarlo con la nuestra. No deja de ser divertido, pero mancha un poco la experiencia para quien venga buscando una adaptación del juego de mesa. Hará más las delicias a quienes busquen de los mitos, y eso lo aseguro. Y ahora vamos a la última adaptación del juego de rol, que peca donde sobresale la anterior y sobresale donde este pecaba. Call of Cthulhu, el videojuego oficial, lanzado en las vísperas de Halloween de 2018, que fue traído de la mano de los desarrolladores de Cyanide. Actualmente puede adquirirse en todas las consolas de actual generación, incluso en Switch y por supuesto en PC. La adaptación quería ser un reclamo para los jugones de la licencia rolera. Ya se vieron sus intenciones desde que en 2014 la editora Focus Home Interactive declaró su intención de crear una aventura con una fuerte carga en la investigación. La editora ya había editado varios juegos de Sherlock Holmes y se veían con fuerzas para esto. Lo que me parece curioso es que en vez de contar con los chicos de Frogware, que fueron los desarrolladores de dichas aventuras del personaje de Conan Doyle, contaron con la gente de Cyanide para trasladar la propuesta de Call of Cthulhu. Y es que, por otro lado, Frogware trabajaba paralelamente en otro juego de investigación desligado de la editora y que adaptaba también el universo de Cthulhu a su antojo, The Sinking City o La Ciudad Negada, que vio la luz en 2019, un año más tarde. Pero volvamos a Call of Cthulhu. Cyanide fue la encargada de adaptar la licencia rolera, por petición de Focus. Escribieron la trama con la ayuda de Mark Morrison, un escritor de los mitos y en especial de módulos para el juego de mesa de Chaosium. Puede que os suene su módulo, Terror en el Orient Express. Entre las influencias literarias para crear la trama, Winney, diseñador del juego, menciona en varias ocasiones la sombra de Innsmouth, el horror de Dunwich y la misma llamada de Cthulhu. La idea era mezclar el terror psicológico y una experiencia rolera en un juego con un fuerte peso narrativo, donde encarnábamos a un detective privado, antiguo veterano de guerra y con problemas muy chungos, que acababa investigando la muerte de una familia en una isla perdida de la mano de Dios. Y es buen juego. Demasiados matices para dar un sí tajante. Me gustó mucho el argumento, me gustaron sus personajes, tanto el principal como los secundarios. El juego se atreve a tocar muchos palos del universo de Cthulhu e incluso no teme a lanzarte a la cara algunas aberraciones del bestiario que no nombraré para mantener la sorpresa. En las mecánicas tenemos incluso una ficha de jugador que debemos rellenar a nuestro gusto y que mejoraremos a medida que avanzaremos en el juego. Se ha simplificado muchísimo las opciones, pero tenemos habilidades como percepción, investigación, ocultismo, medicina, que no solo están de adorno. Nos ayudan a desbloquear diálogos, encontrar formas de solucionar entuertos y, llegado el momento, incluso proporcionarnos decisiones para proceder y parecen tener peso en la trama. Y aquí viene el pero más grande del juego. Parecen. Nuestras elecciones al final no cambian mucho de lo que vaya a suceder o no. Cosas menores, como que a tal o cual personaje le caigas más en gracia o cómo solucionar una solución sin alterar sus consecuencias. Sí que hay varios finales, pero prácticamente se eligen al final del mismo juego. Tal vez alguno más que otro según nuestras antiguas decisiones, pero ninguno parece, en mi opinión, ameritar todo lo que hemos pasado, dejando un amargo sabor de boca en los títulos de crédito. Al final siempre nos acabamos quedando con eso, con lo que nos pareció el final, ¿no? El resto de mecánicas tiran de la investigación, que es la parte más lograda, y del sigilo y la indefensión, que afortunadamente son pocas porque son bastante sosas. Tenemos también un momento algo más de acción, donde tendremos un arma, pero que está ejecutado terriblemente mal y sin excusa alguna. Y el terror psicológico, pues no sé yo, la verdad. No es que haya sufrido mucho el videojuego en ese aspecto. Sí que lo seguía por el interés y no recuerdo ningún momento que me produjera tensión. Pero eso ya imagino que dependerá de cada uno. La cordura como mecánica es demasiado anecdótica. Tenemos otra vez lo de que la imagen se emborrone o distorsione con el miedo del prota. Y en la ficha tenemos una barra de cordura que si hace algo nuevo a largo plazo no he sido yo capaz de descubrirlo. ¿Te altera el final? He podido optar a todos, tan solo conservando un safe game del final del juego. No me dio la impresión de que haber metido el hocico en libros blasfemos o temas tulutianos me privaran de nada en especial a lo largo de la aventura. Solo en el final, y eso hace que la cordura se desaproveche por completo. No es mal juego, en absoluto, pero me cuesta recomendarlo por completo. Al principio todo sabe a fresco, pero a medida que la trama avanza, se le ven demasiado las costuras a las mecánicas. Yo no dejaba de pensar en todo momento qué era lo que fallaba y cómo se podría mejorar. Porque era sumamente evidente, incluso el argumento parece desinflarse en la parte final. Creo que es un juego que hará las delicias de aquellos que gusten de los mitos y quieran una experiencia con ciertas dosis de rol en los mismos, carne jugosa para cuando veas alguna oferta decente. Con esto termino por hoy, gracias a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos escuchas. Nos vemos en la siguiente.
Pues muchas gracias, Manu, por haber venido una semana más a compartir con nosotros tu sabiduría popular sobre los videojuegos, sobre los juegos de mesa, que como decíamos el otro día están muy de moda. Y hablando de videojuegos, juegos de mesa, un poco de mística, un poco de tal, recordaros que estamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación en Madrid. Y que hay muchos eventos que están pululando por internet y que podréis ver. Están hasta el 15 de noviembre. Ahí lo dejo. Y diréis, ¿cuándo es el 15 de noviembre? Pues el 15 de noviembre es este domingo. Así que yo, que vosotros, no me lo perdería. Bueno, y yo sé que mucha gente desconoce esta canción, aunque pegó muy fuerte a principios de los años, del año 2000, en los 2000, ¿vale? Principio de siglo, incluso tuvieron banda sonora en Historias del Cronen, ¿bien? Terror Vision, un gran grupo y su Some People Say, y esto viene a confirmar lo de que da igual lo que la gente diga, lo que la gente piense de uno. Porque uno, además, es que últimamente, yo no sé si es por el tema de la pandemia o por qué, pero si os dais cuenta, hasta en los anuncios, ¿no? Anuncia ahora un cierto banco, ¿no? Con Rafa Nadal, que un niño se quiere parecer a él y él le dice que él nunca se parece a nadie y por eso es quien es. Y que parecerse a él no le va a hacer ser idéntico a él. Y que tiene que ser él mismo y que tiene que ser único. Y yo creo que eso es algo que hemos olvidado. Hemos olvidado porque... al final estamos en una época de la imagen, aunque sea mentira, ¿vale? Habéis visto muchísimos montajes que se hacen en plan de, pues, el enfoque, el encuadre y todo esto, ¿no? Y al final da una sensación, pues bueno, bastante fría, ¿no? Y la gente dice, joder, yo querría estar ahí, yo querría ser como esta persona, yo querría hacer lo mismo, yo quería conseguir lo mismo, pero... Al final, no sé, muchas cosas de las que se ven en las redes sociales se pueden conseguir sin hacerlas. Simplemente haciendo trucos, mintiendo, ¿no? Mentira piadosa, digamos. Y se puede conseguir, ¿no? Eso nos va a hacer únicos, nos va a hacer populares. Vamos a conseguir el objetivo que queremos, vamos a lograr ser como la persona a la cual nos queremos parecer. Pues no lo sé, no lo sé. Yo siempre he pensado que... Hay que tener, no digo alguien a quien parecerse, pero sí alguien que nos motive, ¿no? Una figura, una o varias, ¿no? Gente importante, gente reconocida, gente famosa, gente, no sé, alguien a quien, no os digo admirar, porque admirar es palabras mayores, ¿no? Porque cuando admiras a alguien es algo más que decir esta persona es guay, ¿no? O tal, es admiración, es una cosa enorme y Es que, claro, entramos en las definiciones y es complicado, es complicado. A lo que voy, que me lío. Yo creo que siempre hay que tener, pues, ciertas personas, ciertas figuras que, pues, por su carácter, por su forma de ser, por lo que hacen, por lo que dicen, ¿no? Es como tenerles un poco de referencia y decir, ostras, pues, sí me gustaría ser así, ¿no? Pero sin llegar a copiar, calcar esa personalidad, esa imagen, porque entonces dejamos de ser nosotros mismos, somos una copia y pues las copias son las copias, no son el original. ¿Y qué es lo que vale? El original. Así que, chicos, ser originales, ser únicos, ser auténticos. Si queréis fijaros en gente, aprender cosas que hace la gente y eso, perfecto. Pero darle vuestra energía, vuestra aura, ¿no? Vuestro carácter, esa esencia que reside en cada uno de nosotros y que nos hace diferentes a todos. Era una pequeña reflexión que quería hacer hoy jueves. Agradecer a todo el equipo que ha estado con nosotros hoy, Octavio Jover, su padre Octavio, Manu Gutiérrez, Pilar Sánchez y, como no, el pequeño Lío, que ha estado con nosotros. Y, como no, muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado un día más, el último día de la semana de Universo Literario. Mañana también contamos con Adolfo Pascual, que viene con Poesía en el Aire, y una invitada de excepción. Va a estar, promete, muy chulo el programa. A mí ya me han soplado un par de cositas, pero seréis vosotros los que tendréis que escucharlo. Aquí, FJ Bravo, Javi, para vosotros, aunque me veáis en los libros, redes sociales y tal, como FJ Bravo, llamadme Javi, que llevamos tanto tiempo escuchándonos, que ya somos casi familia. Así que, familia, que paséis una buena noche, que paséis un buen fin de semana, y si no podemos salir de Madrid, por lo menos nos queda la sierra. Así que, disfrutarlo y tener mucho cuidado. Nos vemos el martes.